dejarles en compañía de nuestro querido Carlos Artiles, que una semana más nos ha mandado su comentario semanal. En esta ocasión, lógicamente, centrado en la situación que corre nuestra querida novena isla, Venezuela, con la peor calamidad que nos podíamos imaginar después de haber soportado años de chavismo, se enfrenta a las consecuencias de un terrible terremoto. Sin olvidar al amigo Sánchez, al conflicto de Irán, a lo que está pasando en Ucrania y lo que pasa en Sudamérica con ese giro en Perú y Colombia, a la vez que Milei tiene problemas con sus más cercanos colaboradores. Les dejo en compañía de Carlos Artiles. Mañana volveremos José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente de este micrófono en el entorno de las 7 de la mañana. Sean felices.
Saludos, Diego, para ti, para todo el equipo y para todos los oyentes de Gente Radio. Saludos a todos los que nos siguen también en redes sociales. Este es el repaso a toda la actualidad política y social que hacemos cada semana a nivel internacional, nacional y local. Y pues volvemos a hacerlo desde aquí, desde el antiguo territorio del Virreinato Español, ya saben, en el entorno del Lago Salado, en el estado de Utah. Tenemos que empezar por los terremotos en Venezuela. Terribles las imágenes, terribles los comentarios, los análisis, lo que podemos ver que se publica en redes sociales. Que bueno, como ahora está el régimen sin controlar absolutamente nada de lo que pasa interiormente, a pesar de los esfuerzos que hacen por manejar y por controlar toda la situación, bueno, pues están saliendo la realidad, la verdadera realidad de lo que se está viviendo en esas circunstancias en toda Venezuela y en especial en esa zona afectada de La Guaira y en parte de Caracas, etcétera, ¿no? Es realmente increíble todo lo que está pasando ahí en Venezuela, porque si grave es lo que ha ocurrido con los dos terremotos, más grave aún, si cabe, es lo que está sucediendo con el gobierno, con el interinato de los hermanos Rodríguez y con el chavismo que sigue imperando, bueno, y actuando a sus anchas, ¿no? El propio gobierno impidiendo que llegue la ayuda y retrasándola para que la puedan entregar ellos y sacarse la foto, la imagen de Delcy Rodríguez haciéndose una foto y haciendo parar a los rescatistas mexicanos, entre otros los topos, famosos topos que son extraordinarios a la hora de poder sacar gente en circunstancias muy complicadas, porque son unos grandes especialistas, y cómo los ha hecho parar para hacerse una foto en el momento que se están contando minutos, horas de vidas humanas que están debajo de esos escombros, es realmente, bueno, increíble, ¿no? Los militares robándose las pertenencias de las víctimas, en fin, todo lo que está pasando es realmente inhumano, ¿no? En torno a eso, pues empezaba Jorge Betancur en su artículo en el periódico El Día ayer domingo, que titulaba El vídeo de la moto, que de vez en cuando una imagen nos recuerda por qué ocurren las cosas, ¿no? El vídeo de dos policías venezolanos transportando un electrodoméstico robado, pues es la mejor crónica del fracaso de un modelo de sociedad y de un régimen corrupto hasta la médula. Y bueno, pues la verdad es que sí, Cayetán Álvarez de Toledo, por ejemplo, pues se preguntaba también en sus cuentas en redes cómo van a reconstruir Venezuela los mismos que la han saqueado, cómo van a salvar vidas venezolanas los mismos que las cegaron, los que torturaron, reprimieron y asesinaron, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Parino. El terremoto más letal fueron realmente ellos, y están siendo ellos y siguen siendo ellos, ¿no? De hecho, el ministro del Interior todavía, el criminal Diosdado Cabello, que no sé cómo no se lo ha llevado ya la administración Trump, porque hay razones sobradas. Él es el que está dirigiendo, además, sigue todavía dirigiendo el cártel de los soles. No era solamente Maduro, especialmente el que lo estaba ejecutando y el que lo sigue ejecutando es Diosdado Cabello. De hecho, bueno, hay militares que están denunciando que Cabello y altos mandos de la policía bolivariana están aprovechando el caos que se ha producido para enviar cargamentos de drogas a países vecinos en lanchas, que no se estaba haciendo hasta ahora y que ahora han aprovechado todo este caos para hacerlo. Mientras también hay órdenes de no intervenir en la zona de rescate, sino de controlar las ayudas que están llegando. En fin, esto lo está haciendo el Cabello y todos sus secuaces, ¿no? Él además lo está haciendo públicamente porque hizo comunicados que el ingreso a La Guaira estaba restringido, que lo han militarizado todo, también lo decía la Delcy Rodríguez, pero ellos dicen que lo han militarizado, pero no ves a un solo militar echando una ayuda o haciendo algo, es decir, no hay nadie que no sean los rescatistas que han llegado de fuera, ¿no? De otros países. Que han llegado como unos 15, los que han podido entrar y los que están dejando que lo hagan, porque no están dejando a todos los rescatistas que lo hagan. Hay muchas formas donde los venezolanos en redes están denunciando que precisamente el régimen chavista, y especialmente Cabello, está controlando el ingreso de la ayuda a las zonas más dañadas. Hay un audio del alcalde de Acarigua, José Ángel López, donde está revelando que la orden de verificar y desmantelar los centros de acopio impulsados por la oposición fue dado por el propio Cabello, ¿no? Porque quieren controlarlo todo a través del PSOE, del Partido Socialista Unificado de Venezuela, o sea, a través de su propio partido y del propio chavismo. En fin, es una cosa absolutamente increíble. Bueno, pues mientras tanto, María Corina Machado está pidiendo a Marco Rubio que le deje ir a Venezuela. Y hay un enfado tremendo porque la administración Trump dice que no es el momento, se lo está impidiendo. Es una situación muy complicada porque está viendo que los abusos que está cometiendo María Corina Machado, le llega la información de que es tremendo lo que está pasando internamente, ¿no? En fin, la peor calamidad, desde luego, no han sido los terremotos, sigue siendo el chavismo en Venezuela. Es más que probable que los problemas de corrupción pues hayan contribuido también a la construcción de deficientes edificios, ¿no? Que no se tuvieran los controles ni las medidas apropiadas. De hecho, se cayeron todos los construidos por el plan de vivienda de Chávez. De hecho, grupos de la sociedad civil venezolana han comentado que algunas de las zonas más afectadas son grandes complejos de vivienda pública, como Acatia Lamar, que hizo precisamente los gobiernos de Hugo Chávez, construyendo cientos de apartamentos durante un periodo de muy rápido crecimiento demográfico, pero donde se quiso poner las medallas, donde hay, por cierto, vídeos donde se ve que también nombran a alguna empresa turca implicada en este tipo de construcción absolutamente deficiente. No se aplicaron las normas de construcción, se construyó rápido y muy deprisa para bueno, pues para ponerse, como digo, las medallas políticas. Publica el CNN precisamente que en décadas de crisis económicas y corrupción generalizada en Venezuela, pues salieron que muchos de esos edificios probablemente pues han recibido o un mantenimiento deficiente o que especialmente fueron construidos al margen de las normativas oficiales, decía un especialista que entrevistaban precisamente en este medio norteamericano. La verdad es que el terremoto ha obligado a muchos países del mundo a mandar rescatistas para buscar venezolanos bajo los escombros tras estos terremotos absolutamente devastadores, pero que esas construcciones absolutamente deficientes han aumentado todavía, si cabe más, los efectos de esos terremotos, ¿no? Porque realmente los venezolanos llevan ya años atrapados en otros escombros que son los de un Estado fallido, los de una narcotiranía criminal, los de una crisis humanitaria que creció ya a límites inaceptables, mientras el mundo estaba mirando para otro lado, ¿no? Con esas emigraciones masivas de casi 10 millones de personas y con ese fallido derecho internacional en donde algunos siempre reclaman, pero que realmente no se hizo absolutamente nada. Y el mundo debatía cómo responder ante esa crisis. Pero bueno, aquí estamos viendo en qué situación está Venezuela. Bueno, el golpe de la administración Trump de enero se llevó a Maduro y a su pérfida esposa, ¿no? Ellos son ahora también los que están controlando ese régimen, son responsables, por tanto, de que esta tragedia no se convierta en otro atentado de lesa humanidad como parece que está pasando, porque están obviando esas ayudas que son absolutamente necesarias minuto a minuto, cada media hora, cada hora, cada minuto cuenta realmente para toda esa gente que está bajo los escombros. Hay cientos de rescatistas, entre ellos españoles, que podamos ver en las redes, que no pueden acceder a las zonas porque le faltan permisos gubernamentales, porque hay controles militares del chavismo, mientras miles de personas, como digo, pueden estar todavía vivas bajo los escombros, porque las cifras son espectaculares las que se están comentando. Siguen más de 60, 70 mil desaparecidos. Es decir, muchos de ellos tienen que estar bajo esos escombros precisamente, y cualquier vida que se pueda salvar pues es fundamental, ¿no? Esperemos que se haga algo y con prontitud, aunque ya se llega tarde, desde luego. Parece que el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos ha hecho con el control de los puertos de la zona de La Guaira, etcétera, porque, como digo, había un tráfico de lanchas muy sospechoso y excesivo, aparte de controlar un poquito lo que está haciendo el chavismo en toda esa zona, y esperemos que sea así, que se controle un poco y que se deje trabajar a los rescatistas. Pero la situación, como digo, realmente es muy, muy cabreante, porque no se puede llamar de otra manera, aparte de triste y que te deja realmente con el alma a los suelos, todo lo que estamos viendo y las imágenes que estamos viendo. Y bueno, hay una vinculación con Canarias obvia y evidente, ¿no? De hecho, el vicepresidente del gobierno canario, Manuel Domínguez, es nacido en Venezuela, pero hay mucha gente de ida y vuelta, de familias que van y vienen. Ha muerto también la delegada del gobierno de Canarias en Venezuela, precisamente, entre otros, pero hay muchos más, ¿no? No se sabe cuántos fallecidos españoles hay ya, varias decenas, pero en fin, como digo, es terrible todo lo que hay en torno a estas cifras, y este no es el sitio para comentarlo, pero en fin, hay que seguir estando atentos. Pero sobre todo, lo que hay que pedir es que realmente se deje trabajar a los rescatistas y se haga todos los esfuerzos posibles por ayudar. Y después hay que buscarle una salida también social y política a ese desastre que es Venezuela en estos momentos, y acabar con el chavismo. Y si se pueden llevar a Diosdado Cabello, de luego se lo tienen que llevar, porque hay más razones incluso que las de Maduro para llevárselo, porque es uno de los mayores criminales que ha habido y sigue haciendo muchísimo daño, como están viendo en Venezuela. Bueno, en España pues tampoco es precisamente la semana más agradable. Políticamente ha sido otra vez pues noticias realmente muy, muy malas, muy desagradables también. De hecho, cuando la mayoría del Parlamento le dice a un presidente del gobierno que dimita, pues el gobierno será todo lo legal que uno quiera, pero no tiene ya un ápice de legitimidad si no presenta una moción de confianza o convoca elecciones. Ninguna de las dos cosas ha hecho el presidente, el felón Sánchez, que ya preside un gobierno políticamente ilegítimo. No es homologable en ningún país europeo. El mismo Parlamento que lo legitimó como presidente es el mismo que ahora lo deslegitima. Eso es así. Decía el periódico ABC en un editorial que Sánchez está en rebeldía contra la democracia, que ya no existe como presidente del gobierno, sino como un resistente en la Moncloa, cuya legitimidad parlamentaria inicial pues ha mutado a una ilegitimidad por incumplimiento de sus funciones. Y eso es verdaderamente así. También Pedro J. Ramírez en El Español decía: Sánchez tenía el miércoles tres salidas acordes a la gravedad de su responsabilidad política. La primera era la dimisión, la segunda era la convocatoria inmediata de elecciones, y la tercera salida era la cuestión de confianza. No eligió ninguna de las tres. Habría que decir que vaya diferencia con el laborista Starmer, que dimitió, como ya les adelantamos la semana pasada, por escándalos, malos resultados electorales y pérdida de autoridad, provocado por su propio partido, ¿no? Esa es la gran diferencia de una democracia como la británica con respecto a esta partitocracia que tenemos en España, ¿no? El felón Sánchez, con más escándalos, peores resultados y pérdida total de legitimidad y apoyo parlamentario, terminó riéndose a la salida de la votación en que lo deslegitimaba, en que la perdió, ¿no? Se rió, se mofó, pero no solo él, también todos sus diputados del Partido Socialista en el Congreso, ¿no? que no hay ni uno que lo critique. En fin, por cierto, Coalición Canaria se abstuvo en la proposición del PP para pedir a Sánchez que convocara elecciones en el Senado, y también su única diputada en el Congreso se abstuvo en la parte que instaba la dimisión de Sánchez, aunque sí parece que votó a favor de pedir una cuestión de confianza, pero en cualquier caso es una de cal y otra de arena, ¿no? Decía Coalición Canaria, alguno de sus portavoces dice que se abstuvo porque quiso marcar distancia con el gobierno de Sánchez sin alinearse del todo con el PP, ¿no? A pesar de que están formando coalición de gobierno en Canarias. Dice que su partido consideró que era más decisivo, bueno, pues el defender que correspondía a la justicia seguir investigando los casos de corrupción. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Y con la situación y con lo que está cayendo y con lo que ya sabemos, en fin, es increíble que se justifique con eso, ¿no? Dice la única diputada válido, que vale poco, desde luego, como diputada, porque prácticamente lo único que hace es seguidismo a este gobierno, con el que está enfrentado precisamente el presidente del gobierno de Canarias, ¿no? Es una cosa increíble. Está enfrentado por una parte, pero después le sigue dando el apoyo en el Parlamento. Es que no hay quien lo entienda, y sobre todo, ¿para qué sirve ese voto, ¿no? Esa persona que está ahí, desde luego, a mí, por lo menos, no me convence volverles a votar para que nos represente, porque es que poco hace, ¿no? Parece uno más del Partido Socialista Canario en estas votaciones que cualquier otra cosa, y defender la agenda canaria, pues como ven, muy, muy poquito, por no decir nada. Es una verdadera tomadura de pelo la que ha hecho Sánchez, a pesar de que el Cristina Valido lo votó para investirlo. En fin, es realmente terrible, ¿no? Y la verdad es que, bueno, dan poca gana de volver a intentar, digamos, revalidarlos a ellos como representantes en el Parlamento español. En el plano interno, pues el Coalición Canaria dice que ha fijado para el 3 de octubre la fecha para elegir de este año, para elegir a su candidato, a su candidatura autonómica de 2027 para las próximas elecciones, y que va a haber presentación de avales el 28 de septiembre, o sea que estamos ya a la vuelta del verano, estamos metidos de lleno en toda la precampaña, digamos, para las próximas elecciones autonómicas y locales. Bueno, también fuentes de la formación de Coalición Canaria dicen que no querían situarse, votaron así porque no querían situarse en ninguno de los bloques, que ya habían pedido antes una cuestión de confianza y que, bueno, que ahora no optaron por no respaldar expresamente la petición del PP. Este jueguito, esto no va de respaldar al PP o apoyar a unos o a otros o ponerse en qué bloque. Esto va de la grave situación que hay en España, de un tipo que lo tienen pillado por todos los lados, que tienen al expresidente del gobierno asesor, a sus asesores, al secretario, en fin, de organización, a los dos secretarios de organización imputados y sentenciados con penas de 24 años a uno de ellos, en fin, y estos tíos dicen que es que, dicen en fuente de Coalición Canaria que no querían situarse en ninguno de los bloques que se mantienen equidistantes. Es que es increíble este tema, es cabreante también. En fin, porque el peligro de mantener al felón Sánchez en el poder es tremendo. Está acostumbrado, además, a que todas sus trampas le salgan bien. Empezando por ese doctorado con fraude, después los dos, bueno, situaciones de primaria que fueron realmente también fraudulentas. Después todo lo que ha engañado y mentido a su electorado. Gobernar sin ganar una sola elección. Todo eso le ha estado saliendo bien hasta ahora, claro. La manipulación ahora del censo electoral, que están denunciando algunos, que llevamos nosotros denunciándolo aquí en nuestros comentarios, y que por fin ya denuncian tanto Abascal, Santiago Abascal, por Vox, como también Díaz Ayuso, por parte de, bueno, de una parte del PP, porque no toda el PP. De hecho, el heroico Partido Popular se resiste a denunciar el fraude en el voto exterior, porque dice que no quieren poner en duda el sistema electoral. Con todo lo que sabemos que está preparando el Sánchez, y dicen que es que no quieren poner en duda, dicen dentro del Partido Popular. Menos mal que Ayuso pasa de eso y lo está denunciando. Incluso el Partido Popular votó en contra en el Parlamento Europeo para que se investigara al PSOE por corrupción y amaño electoral. Es increíble, ¿no? En fin, es solamente Ayuso la excepción de un PP que así le va también, ¿no? Que es verdaderamente, están viendo que hay un pucherazo tremendo que está preparando el Trilero Sánchez con esa ley de Nieto. De hecho hay archivos de la Iglesia que demuestran que la ley de Nieto concede cientos de miles de nacionalidades españolas con partidas de bautismo que no pueden certificarse, que no se pueden verificar por los consulados. Por tanto, se está abriendo una puerta clarísima a fraudes masivos y a redes de falsificación, ¿no? Como digo, hasta ahora a Sánchez le ha salido todas las trampas bien. El doctorado, las primarias del PSOE dos veces, la moción de censura, la elección de 2023, que hubo también ahí fraude con el voto por correo, con el gobierno sin mayoría, pues ¿por qué no lo va a intentar otra vez, no? Y de hecho ya esto lo está haciendo, como digo, va a llenar España de peronistas, de chavistas, de castristas, y que además los va a ubicar en el censo electoral donde los necesite, porque en donde haya esas diferencias pequeñas ahí va a colocar votos para que le salga a su favor. La corrupción desde luego no sale gratis, ya saben ustedes, grandes inversores están advirtiendo que congela sus apuestas por España ante los gravísimos casos de corrupción que están saliendo. Los robos más deterioro de servicios, más oportunidades perdidas, esos son decenas de miles de millones y puntos perdidos en el Producto Interior Bruto en España. Algunos analistas, economistas, están estimando que puede ser entre 60.000 y 90.000 millones de euros anuales lo que pueda costar, como digo, todos esos escándalos de corrupción, y que probablemente puedan ser incluso más, ¿no? Desde luego hay que tener un rostro de cemento para que los mismos que le aplicaron la amnistía inconstitucional a Puigdemont, para que Pedro Sánchez siguiera en la Moncloa, son los que están justificando ahora, diciendo que lo importante era la voluntad popular salida del Congreso para poder aplicar esa amnistía, pues ahora están escandalizados porque primero se le rebaje la pena al Dama por colaborar con la justicia y después se rían incluso de que las dos cámaras le exija que convoque elecciones, y entonces a eso no le dan importancia, hasta se ríen, ¿no? Cuando decían que lo importante era la voluntad que salía o la votación que salía del Congreso. Es de coña marinera. Hay que recordar, por cierto, que en el 2024 el gobierno socialcomunista de PSOE y Sumar indultaron al denunciante de la Gürtel. En aquel momento Bolaños, el ministro para todo y nada bueno, ya saben que hizo declaraciones diciendo porque el papel del denunciante era fundamental y quien colabora con la justicia tenía el apoyo del gobierno, ¿no? Hoy es Aldama el que se ha podido beneficiar y ellos están con un cinismo realmente, a nivel máximo, ¿no? Porque depende si es suyo o no, dicen que hay que indultarlo incluso al chivato, al que ellos llaman el chivato. En fin, todo esto realmente se está pareciendo más a la Italia de los 90, ¿no? Al Estado italiano, que solo pudo defenderse de la mafia de la ruina y la corrupción del Partido Socialista Italiano de Bettino Craxi, pues buscando incentivar la figura precisamente del arrepentito, ¿no? Del arrepentido. Por cierto, ese presidente del gobierno socialista italiano, recordemos, Bettino Craxi, acabó fugándose a Túnez en 1994 y tenía escoltas, por cierto. Lo digo por lo del juez Peinado y el auto del juez Peinado, todo lo que se ha dicho sobre él y todo lo que se ha estado diciendo esta semana, porque pidió que le retiraran el pasaporte a la mujer del presidente. En fin, decía una letrada, Lupe Sánchez, que es muy activa en su cuenta en X, que nadie puso el grito en el cielo cuando detuvieron en plena calle a Rodrigo Rato, cuando metieron preso a Zaplana, que estaba enfermo de cáncer, por cierto, y ahora todos se escandalizan porque le retiran el pasaporte a Begoña, o porque es mujer o porque es del PSOE. Pero en fin, en cualquier caso, lo que demuestran es que la igualdad ante la ley Pues depende para quién, ¿no? Y quién sea. En fin, la mayoría izquierdista del Consejo General del Poder Judicial parece que pudo certificar la disfunción de esa igualdad de los ciudadanos ante la ley y sobre todo la independencia judicial, que es más preocupante, ¿no? Porque el CGPJ es realmente un consejo politizado. Los letrados sabemos, decía esta abogada, que hay enormes dilaciones en el CGPJ precisamente para tramitar y resolver denuncias formuladas contra magistrados por infracciones muy graves. Pero claro, si la parte afectada es la esposa del presidente del gobierno, pues el Consejo General del Poder Judicial se puede reunir en menos de 24 horas el pasado domingo y abrir expediente el lunes por la mañana, lo que, bueno, hace que la percepción de la independencia judicial para los ciudadanos haya quedado realmente tocada, ¿no? Decía el otro abogado y el economista Guillermo Rocafort, que denunciaba que la doble vara a medir del CGPJ es increíble, ¿no? Porque lleva un año sin sancionar a la jueza de la Dana por esas injerencias del marido y se reúnen 24 horas para sancionar al juez Peinado, ¿no? Les importa, decía Rocafort, más el pasaporte de Begoña que los 236 muertos de la Dana. En fin, esa es la auténtica realidad, ¿no? Decía también un magistrado, Luis Sanz, que firma como magistrator en X, que dice que esta era una semana histórica para el futuro del Poder Judicial en España, ¿no? Porque si el Consejo General decide iniciar las actuaciones para incoar expediente disciplinario al juez Peinado por el contenido de una resolución judicial, será el principio del fin, decía este magistrado. Esa decisión pesará en la cabeza de cada juez que pretenda investigar una causa de corrupción que afecte a un poder político. El mensaje sería claro: no lo hagas o tu carrera está muerta. El Consejo es elegido por partidos políticos y esto, los que hemos peleado toda nuestra vida en contra, sabemos que es una muy mala idea. Hasta ahora es lamentable que el sistema ha podido jugar efectos perniciosos en el nombramiento de estos cargos judiciales, pero nunca se había llegado al punto de depurar a un juez por una resolución judicial, ¿no? Que pudiera ser errónea, equivocada, pero, en fin, dice que en manos de los vocales del Consejo está el Poder Judicial y que ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Bueno, hay que recordar que a Bárcenas lo condenaron a 30 años por el caso Gürtel, a Correa a 51, al exconsejero López Viejo a 31, al alcalde Boadilla a 36, como algunos de los miembros de la Gürtel, y sin embargo, bueno, pues la sentencia sobre lo que ha pasado siempre con los socialistas son siempre bastante menores, ¿no? Qué curioso, y ninguno de ellos normalmente no los meten en la cárcel preventivamente, o prácticamente casi ninguno. Bueno, habría que preguntarse también por qué el juez Peinado no tiene, por cierto, escolta, y sí la tiene, por ejemplo, la propagandista Sara Santaolalla, que hace meses que la está teniendo, de esos escoltas del Ministerio de Marlaska. Bueno, y encima, pues la ministra Diana Morán, haciendo méritos ante su santidad, dice que Ayuso colocó en su puesto a la mujer del juez Peinado, cuando la señora del juez es funcionaria de carrera y sacó la oposición hace más de 30 años, cuando ya Ayuso, bueno, era todavía una quinceañera, ¿no? Bueno, pues estos, como siempre, son los que después terminan hablando de bulos y fango, y cuando son los propios miembros del gobierno los que lo hacen, ¿no? En fin, para la gravedad también lo que se ha podido confirmar, que los jefes de la UCO han confirmado al juez que el DAO de la Guardia Civil les ordenó ponerse de perfil mientras investigaban el entorno de Sánchez. Esto es gravísimo, ¿no? Porque esto sí que es un verdadero lawfare, es decir, poner la ley al servicio del poder, o en este caso, pues los miembros de la seguridad del Estado y los que tienen que precisamente defender la legalidad. La UCO además también cree que el PSOE pagó 150.000 euros a unos fontaneros profesionales de Estados Unidos para poder manipular a una joven de Jaén y fabricar una denuncia sexual falsa contra el fiscal Grinda, que era también un fiscal anticorrupción, y que hubo reuniones en Ferraz y empleo público como recompensa, decía, bueno, pues esta información que recogía la UCO, que también está implicando al PNV en estas tramas corruptas del PSOE, porque ha descubierto mensajes y reuniones con Ortúzar. Hay un nuevo informe que revela que la trama de la CEPI contactó con el presidente del PNV, con Andoni Ortúzar, para que el gobierno socialcomunista de Sánchez rescatara a Tubos Reunidos, donde estaban, por cierto, también implicados, bueno, pues Leire Díez y el segundo del ministerio de, bueno, pues de la señora Montero, del Ministerio de Hacienda, de Vicente Fernández, que cobraron los dos, por lo visto, una comisión ilegal de 247.000 euros, ¿no? En fin, bueno es, y hay que alabar al juez Calama, ¿no? Porque aquello de que si Mahoma no va a la montaña, pues parece que el juez ha dicho que bueno, que a ver si se personan, ¿no?, Hacienda en el tema de la causa por las joyas de Zapatero, porque no están haciendo nada, ¿no? Como en ninguno de los casos y de los escándalos de corrupción que están apareciendo, pues no hay ninguna inspección de Hacienda. Después vete tú a fallar en algo en tu declaración para que veas lo que pasa. Qué diferencia también, por cierto, con la primera dama surcoreana, porque ha sido condenada a 7 años de prisión por recibir joyas de lujo. Se llama Kim Kyung-hee, y que tuvo también reloj, bolsos y pinturas a cambio de favores laborales y empresariales, la que era esposa del expresidente Yoon Suk-yeol, y que fue condenada este viernes a 7 años de prisión por aceptar regalos de lujo a cambio de favores laborales y empresariales. Una sentencia que se suma a otra condena de 4 años por manipulación bursátil y corrupción. O sea que, bueno, pues un ejemplo que esperemos que aquí se siga también con la esposa del presidente, entre otros, y con el propio expresidente ZP. Bueno, vamos con rápidamente la crisis de Hormuz. El Comando Central de Estados Unidos informó en este fin de semana que hubo una nueva serie de ataques contra múltiples objetivos militares en Irán, en respuesta a un ataque con dron de Irán contra un petrolero, el MT Kikú de bandera panameña, que estaba navegando por el estrecho. Es decir, quien se saltó los acuerdos de paz fue precisamente Irán, no lo que dice la prensa europea y tal, que siempre le echan la culpa a Estados Unidos. No, fue Irán quien primero atacó a ese petrolero, y entonces después hubo una respuesta por parte de Estados Unidos. Aeronaves estadounidenses han atacado almacenes de drones y misiles iraníes, y también como algunas bases costeras de radares. Y bueno, la justificación de ese ataque, como digo, es en respuesta contundente al ataque de Irán contra ese buque, que era un buque de bandera de Singapur, y estaba saliendo del estrecho de Hormuz, que se había dicho precisamente que se dejaba libre en esos acuerdos de paz, y estaba haciéndolo a través o muy cerca de la costa de Omán, y eso molestó, por lo visto, a los ayatolás y al régimen iraní, que quieren controlarlo, que quieren incluso poner algún arancel quien quiera pasar por ahí. Trump acusa a Irán de esos ataques, dice que es una violación estúpida del acuerdo, porque dice que es una agresión injustificada contra el transporte marítimo comercial por parte de esas fuerzas iraníes, que claramente han violado el alto el fuego. Además, dice que el comportamiento es peligroso de Irán porque no solamente socava la libertad de navegación, sino que además es un corredor comercial internacional de vital importancia, y por tanto que no se lo van a permitir. Bueno, pues ya este domingo, de acuerdo con la web de noticias Axios, parece que las dos partes han vuelto a acordar reunirse esta semana y volver a pausar los ataques de unos y de otros. Esperemos que sea así. Y además dicen que los dos países han acordado que podrán seguir transitando libremente por el estrecho de Hormuz los buques mientras continúan las conversaciones. Vamos a ver si eso es verdad. En fin, ojalá sea así. En Ucrania la guerra está cambiando rápidamente porque la tecnología, los drones, las comunicaciones satelitales están favoreciendo a Ucrania de una manera muy importante. Ha habido un cambio, como digo, en la guerra, en el conflicto, porque Ucrania está dando golpes muy efectivos en Moscú, en instalaciones energéticas y en almacenes militares a miles de kilómetros precisamente de la frontera con Ucrania. Además, están dejando incomunicada la península en el Mar Negro, y eso está haciendo bueno, pues muchísimo daño precisamente a Moscú. Y esto está enfadando mucho a Putin, que por cierto está intentando meter a Bielorrusia en el conflicto, pero Lukashenko se está resistiendo, se está negando, y lo convocó Putin a una reunión este fin de semana, a Lukashenko, de manera urgente este fin de semana. Parece que el presidente bielorruso no ha vuelto a aparecer en público desde que lo convocó, y hay muchas especulaciones al respecto, porque ya saben que el tirano Putin, bueno, es muy famoso por hacer desaparecer a las personas que misteriosamente después de reunirse con él, ¿no? Y estaba molesto Putin porque no quería Lukashenko implicarse en la guerra. Y Zelensky además declaró esta semana que había conseguido, digamos, que los repetidores de comunicaciones que estaban en zonas de Bielorrusia y que estaban pues siendo, digamos, fundamentales para que pudieran operar los drones rusos y atacar a Ucrania, pues que habían sido desactivados, habían dejado de funcionar el pasado 22 de junio, y entonces por eso, por lo visto, Putin también está muy, muy cabreado, ¿no? Aunque también Zelensky ha dicho que tiene información de la inteligencia de Kiev, que están viendo que autoridades bielorrusas están terminando de construir carreteras y depósitos de combustible y otro tipo de municiones junto a la frontera con Ucrania. Vamos a ver, porque esto puede ser un salto muy importante en el conflicto. En Perú y Colombia confirman el giro a la derecha, tanto Keiko Fujimori como Abelardo de las Priestas confirmaron sus victorias electorales y por tanto van a ser proclamados presidentes de esos dos países, de Perú y Colombia, consolidando ese giro claro a la derecha en toda Hispanoamérica, con lo cual nos felicitamos, digamos, todos por ello, por lo menos los que somos liberales, evidentemente que se acabe con el socialismo en toda esa zona, pues la verdad que no es más que para felicitarnos. Bueno, no tanto nos podemos felicitar precisamente porque en Argentina hay crisis en el gobierno de Javier Milei, porque el actual ministro del Interior, Diego Santilli, ha sido elegido como nuevo jefe de gabinete para Milei después del escándalo que se ha desatado por su antecesor Manuel Adorni, que era el portavoz y la cara visible de todo ese gobierno de Milei y que está siendo investigado por graves casos de corrupción. Milei le sigue respaldando a Adorni, pero esos escándalos por incrementos patrimoniales que nadie sabe explicar y que tiene poca explicación además, y la explicación que está dando Adorni pues no son precisamente pues muy acertadas, está provocando una tremenda decepción para todos sus partidarios. Y bueno, Santilli además cuenta con un respaldo importante de buena parte del gobierno de Milei, porque se lleva bien con unos y con otros, que hay un enfrentamiento interno también muy fuerte, y bueno, esperemos que salga de esa. Y bueno, por último, no quiero dejar de comentarles este artículo del empresario hispano-argentino Martín Barzagli en el digital Infobae, que habla de la paradoja de Hormuz, ¿no? ¿Por qué la amenaza iraní sobre el estrecho beneficia más a Estados Unidos y también a Argentina? Porque dice que esa guerra que Teherán imagina como palanca contra Occidente, que efectivamente lo está haciendo porque está incrementando los precios, en términos económicos fríos, dice Barzagli, que es una guerra que lastima menos a Washington y más a Pekín, y además está beneficiando a Buenos Aires con sus reservas de petróleo en Vaca Muerta, porque lo ha transformado al país gaucho de importador de energía a un exportador neto, y eso cambia por completo cómo le puede golpear, digamos, la crisis petrolera. Y eso es bastante cierto, ¿no? Bueno, con eso ponemos punto final a nuestro comentario esta semana, la próxima semana más, y esperemos que haya mejores noticias para lo que está pasando en Venezuela. Y un abrazo para todos los que nos escuchan y tengan vínculos precisamente con ese país hermano venezolano. Saludos para todos.